Adelante, Frank.
Gracias. Bueno, yéndonos a El Salvador. Mucha gente, escucho a mucha gente siempre aplaudiendo ese modelo de Bukele. Y yo lo critico abiertamente porque cuando uno evalúa la historia, así en ese este tipo de gobernantes que apelan mucho al populismo, son la antesala de dictaduras, son la antesala de regímenes que luego la gente lamenta. No hay que irse muy lejos. Así como comenzó Bukele, comenzó Hugo Chávez. Con una dinámica, una forma de gobernar distinta, disruptiva, cercana, que solucionaba problemas que la gente tenía muy presente, que la política de siempre no la había podido solucionar, sino que la había profundizado. Y luego, en la medida en que logran el objetivo de la popularidad, pues comienzan los cambios institucionales que garantizan la permanencia en el poder de ese gobernante. Y en el caso de Bukele ya lo estamos viendo. Primero comienza con la acumulación de poder en los distintos espacios de su país. Ya sea modificando las reglas de juego, cambiando jueces, cambiando la conformación territorial, que lo hizo recientemente, disminuyendo la cantidad de espacios políticos, que son medidas que caen bien, porque hay gente que se pregunta por qué tiene que haber 100, 150 municipalidades en un país pequeño, cuando pueden haber 30, 40. Pero bueno, esto tiene detrás también una estrategia de acumular poder hacia su partido político y que sean, no es casual la conformación que se propone o que se elige, es buscando que luego cuando se den las elecciones sea su partido el que se alce con la mayor cantidad de puestos. Y esto no es de Latinoamérica solamente, en Estados Unidos pasa también, se llama el gerrymandering, que es hacer pequeños ajustes en la conformación de los condados para facilitar que uno u otro partido obtenga una ventaja comparativa. Y aquí, bueno, lo estamos viendo de otra forma, de otra manera. Pero bueno, ahora el capítulo nuevo de esta forma de gobernar de Nayib Bukele se da con el tema de la reelección, que en el caso de El Salvador estaba prohibida, y viene una interpretación del Tribunal Supremo de que, bueno, si el presidente de la República renuncia al puesto 6 meses antes, puede presentarse a un siguiente periodo. Porque lo que establece la Constitución es que durante los 6 meses anteriores a las elecciones no se podía ejercer ese cargo, un cargo público, para poder presentarse a la reelección. Y es lo que está haciendo Bukele. Primero con una intervención, digamos que hasta cierto punto grandilocuente, donde reunió a todo su gabinete y los reunió con el fiscal general y les advirtió que él no va a ser un presidente que la gente lo reconozca por solamente porque él nos robó, sino también porque quienes estaban con él nos robaron, y que por eso el fiscal general estaba ahí, para que supiera que podía y debía investigar a todos sus funcionarios. Y bueno, y va a tomar la licencia, y la licencia la toma, pero deja a cargo a su secretaria privada. La secretaria privada de Bukele es la que queda a cargo del Poder Ejecutivo en estos 6 meses, que él va a estar en campaña, y que está claro que él tiene la vía abierta para reelegirse, porque, como digo, si vemos la historia, este tipo de personajes en esta primera etapa siempre presentan esos logros que generan mucha popularidad, que eran deudas sociales importantes, que la gente lo pedía y lo requería, pero bueno, ¿a qué costo? Al costo de la institucionalidad. Al costo de la institucionalidad, y hay que ver en el futuro qué pasaría en ese aspecto. O sea, si nos vamos a Nicaragua y vemos a Daniel Ortega, es una historia incluso hasta parecida. El que va hoy a Nicaragua lo que dice es que es un país distinto, seguro y donde hay orden. Pero bueno, en la medida en que la permanencia en el poder va acomodando al gobernante en ese asiento de la presidencia, eso va teniendo un costo. Y hoy, por ejemplo, en Nicaragua está uno de los, el más importante representante de la Iglesia Católica, está preso. Está preso porque se opuso al gobierno de Daniel Ortega. Y quien gobierna junto a él y a quien se ha dicho que pudiese sucederlo en cualquier momento es su esposa, que es vicepresidenta. Entonces, la institucionalidad se va perdiendo. Lo mismo pienso que es el riesgo que puede darse en El Salvador. Que este gobierno tan personalista, tan diseñado en torno a una figura que es la única que puede solucionar este problema, funciona durante esta primera etapa, pero luego sabemos hacia dónde, cómo termina esa historia. Incluso hay un libro muy interesante que se llama Cómo mueren las democracias. Se convirtió en un bestseller hace unos años, que analiza eso no solamente en América Latina, en momentos, distintos momentos de Europa, en distintos momentos de Asia, de África, porque son los mismos, las mismas señales que se dan. Esos inicios populistas generando popularidad, generando logros importantes, luego comienzan a cambiar las reglas de juego, luego se dan el acomodamiento para permanecer en el poder. Solo veamos el caso de Turquía, que lo hemos comentado aquí, que incluso en algún momento se dio hasta un autogolpe de Estado para poder generar un nuevo gobierno. Cambió el modelo de gobierno de parlamentario a presidencialista. Y luego entonces también se dan ese tipo de estrategias para asegurar no solamente el apoyo popular, sino que las reglas de juego se vea como una decisión democrática, aunque no lo sea. Mismo caso de Rusia, que Putin no podía seguir, sale, coloca una persona, Medvedev, en su momento, pero luego para él volver. Y ahora se habla de que puede durar en el gobierno hasta el 2036. Y todas esas son decisiones que se dan, entre comillas, democráticamente. Porque los ciudadanos van a una elección y eligen a esos gobernantes. Pero si las reglas de juego están acomodadas para que ese sea el resultado, ¿qué tan democrático es? Es la pregunta que tenemos que hacernos. Entonces, veamos esos fenómenos, aprendamos de ellos y sobre todo apostemos a que en el caso de la República Dominicana siempre esté la institucionalidad por encima de las personas. Porque viendo a Estados Unidos, el auge que tuvo Estados Unidos, que quizá hoy comienza un declive, pero el auge de Estados Unidos, la clave principal fue que las instituciones eran más fuertes que las personas. En Europa, los modelos que funcionan han funcionado porque las instituciones son más fuertes que las personas. Y en América Latina es a lo que nosotros debemos apostar. Y sobre todo en la República Dominicana, para que mañana, agobiados por problemas y situaciones, no venga una figura populista que adopte un discurso en el que le diga a la gente lo que quiere escuchar y le presente las soluciones a los problemas como cuestiones muy sencillas, y que entonces el resultado de eso sea que afectemos nuestra institucionalidad, que sufra la institucionalidad, y que después en el camino nos demos cuenta que nosotros mismos afilamos cuchillo para nuestra propia garganta. Porque así surgen las dictaduras, así surgen los regímenes autoritarios y comienzan a presentarse logros, pero a costa de los derechos de las personas, de la dignidad de las personas, de las libertades de las personas. Y al final de cuentas, entonces caemos en un círculo vicioso donde para salir de eso tenemos que salir tenemos que sufrir graves crisis. Y eso hay que evitarlo a toda costa. Mientras tanto, ahí lo dejamos.
Gracias, Frank. Pausamos y volvemos con Irving Vargas.